Son las 12 y 6, las 11 y 6 en Canarias, y te cuento que entre las informaciones que nos vienen desde La Palma, hay una que ha supuesto un gran alivio. De vez en cuando hay noticias buenas. La Unidad Militar de Emergencias, después de los análisis que ha hecho de la calidad del aire, ha avisado de que este no es perjudicial. No es asunto baladí, ¿eh? Ayer pudimos ver a miembros de la UME desplazados a la zona, midiendo la posible toxicidad del aire en distintos puntos del recorrido de la lava. Bueno, pues los resultados son negativos y sus mensajes, por lo tanto, de tranquilidad. Pilar García Muñiz, una buena noticia dentro de toda la desgracia que estamos contando.
Pues sí, nos vienen bien esas buenas noticias, porque es muy duro todo lo que está pasando, John, en la isla de La Palma. Bueno, como dices, ayer pudimos ver a los miembros de la UME desplazados allí a la isla para colaborar en el dispositivo de emergencia que se ha puesto en marcha con motivo de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Y los resultados son un alivio, como han explicado desde la Unidad Militar de Emergencias. La problemática está con el gas que está saliendo ahora, que es un gas virgen, todavía no se ha depurado, no ha habido contacto con la atmósfera. Bueno, pues ese aire, como están confirmando, no representa un riesgo para la salud.
Los gases que desprende el volcán es otra de las consecuencias que hay que analizar, y lo van a hacer con lupa los técnicos. Desde luego, importante es lo que podría pasar si la lava llega al mar o cómo podría influir en la orografía de la isla, pero no hay que perder de vista, obviamente, este otro factor, el del gas.
Sí, y los investigadores están estudiando precisamente esto, estos gases, y lo hacen minuciosamente. También hacia dónde podrían dirigirse. Por el momento no hay una información precisa, exacta, sí, sobre si podrían llegar a la península en los próximos días o no. Bueno, John, este tipo de gases, especialmente el dióxido de azufre, al entrar en la atmósfera, se desplazaría previsiblemente, según los modelos de predicción atmosférica, hacia el sureste peninsular y podría llegar a las Islas Baleares e incluso a Cataluña en la jornada de mañana. Pero como decimos, tampoco es una conclusión clara ni definitiva, porque no todos los técnicos que están estudiando este factor están de acuerdo sobre ello. Sí sabemos que estos gases se forman de dos maneras diferentes. Unos salen directamente de las fisuras y las bocas del volcán y otros se forman cuando la lava entra en contacto con el mar, con el agua salada, circunstancia que de momento no se ha producido y tampoco está claro que se vaya a producir, porque en esto pues hay bastante incertidumbre también. Al principio sí se decía que esa lava iba a llegar al mar, pues ahora hay también ciertas dudas.
Y claro, la pregunta es si es esperable, factible que esto suceda. ¿Y con qué grado de seguridad podemos afirmar que estos gases van a llegar a la península, al resto de islas, a África, a otra parte de Europa? Y lo más importante, si realmente serían tan tóxicos, que es lo más grave, y en algún caso letales para el ser humano. Para tranquilizar el asunto, nos lo va a explicar el director del Grupo de Geociencias Barcelona del CSIC, el vulcanólogo Joan Martín. ¿Cómo de peligrosa es una nube tóxica, concretamente la que se podría generar en este caso? Porque claro, también en esto depende, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Evidentemente depende de la situación donde estemos, depende de cómo evolucione esta nube de gases. Y en el caso preciso que estamos viviendo, esta erupción de La Palma, yo creo que no reporta ningún tipo de peligro. Es decir, los gases están ahí, evidentemente todas esas erupciones generan este tipo de gases, este dióxido de azufre, CO2 y otro tipo de gases. Eso es normal, eso no es nada extraordinario. Y la cantidad en la cual están emitiéndose en este momento y la forma en que están levantándose la atmósfera, yo creo que no implica ningún riesgo para la población, ni para cultivos, ni para animales, ni para los seres vivos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo pienso que deberíamos estar tranquilos, que no deberíamos tener ningún tipo de miedo a este problema y ni tampoco crear una alarma innecesariamente, ¿no?
Bueno, de momento entonces, Joan, un mensaje de tranquilidad, pero ¿qué pasaría si esa lengua de lava alcanza finalmente el mar? Ahí también se producirían una serie, primero, de explosiones, también de gases. ¿Esos podrían ser tóxicos?
Sí, pero es todo muy local. Es decir, volvemos a estar en el mismo problema, ¿no? Es decir, el tipo de las explosiones por el contacto de un material caliente, que es la lava, con el agua, que la lava por estar, va a ser solamente en la zona del frente y va a ser de muy poca magnitud. Los gases que se puedan desprender serán exactamente los mismos que ya están saliendo ahora. Lo que pasa es que al contacto con el agua, pues evidentemente el dióxido de azufre puede formar algo de sulfúrico, porque es la reacción lógica en contacto con agua, y ese gas, si digamos lo inhalamos o estamos cerca del de la zona, pues puede ser irritante, puede causar problemas, cuando se supone que no se va, digamos, que nadie va a estar ahí, es decir, que no es, digamos, hay un sistema de protección que se ha establecido, siguiendo las pautas marcadas por el propio plan de emergencia del gobierno de Canarias, y yo creo que si se cumplen las recomendaciones que se están dando, pues no tiene que pasar absolutamente nada. Es decir, estas erupciones han ocurrido y están ocurriendo en muchísimas partes del mundo y sin causar ningún tipo de problema adicional. Otra cosa sería si hablásemos de una erupción 10 veces más grande que esta de La Palma, que es una erupción desde un fondo pequeña. Por lo tanto, yo creo que no, que tenemos que estar tranquilos, que no hay ningún problema y que simplemente, pues bueno, eso son cosas normales que ocurren, pero que tampoco tenemos que exagerar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tranquilidad absoluta.
Bueno, pues por un lado estamos tranquilos, entendiendo además que tenemos que dejarles trabajar a ustedes, porque aquí ahora ya somos todos expertos en volcanes y en lavas, y eso es harto peligroso. Hay que ustedes por algo han estudiado. Joan Martín, del Grupo de Geociencias de Barcelona, del CSIC, y vulcanólogo. Gracias por estar ahí y suerte en su trabajo, que es en lo que nos va a todos los demás también la suerte. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, el trabajo de los meteorólogos y los expertos es fundamental para prever todo tipo de situaciones peligrosas, ¿no? Para nosotros, pero también lo es para personas muy en concreto. Por ejemplo, los pilotos de avión, porque claro, de entrar en contacto con la ceniza volcánica podría poner en riesgo la seguridad del aparato. No parece que es el caso, tranquilicémonos. De hecho, no hay en estos momentos ningún problema para volar a La Palma, pero aún así queremos hablar sobre qué podría pasar para tranquilizar, más que para alarmar. Y para eso vamos a hablar con el piloto comercial de avión, Francisco Ubet, a quien solemos recurrir muchas veces cuando se trata de asuntos como este, porque él ha tenido mucha experiencia y sus compañeros también. ¿Qué peligros conlleva la ceniza en el aire para un vuelo, piloto?
Hola, buenos días. Pues principalmente es lo abrasivo que pueden ser las partículas que se desprenden en el aire, y que los motores están tan ajustados para conseguir una máxima eficiencia de empuje y consumo de combustible, que este abrasivo puede deteriorar el motor, incluso puede producir un paro de motor.
Bueno, y por supuesto, lo primero es que afecta la visibilidad también, claro.
Bueno, normalmente si hay una nube volcánica se suele analizar la dirección del viento para dónde pueden ir esas partículas. Incluso se está trabajando en programas de detección de partículas en el aire para que a cierta distancia, igual que llevamos un radar meteorológico, pues se puedan detectar partículas extrañas en la atmósfera. Pero vamos, esto todavía está en pruebas.
¿Usted ha vivido alguna situación así o alguno de sus compañeros cercanos?
No, porque bueno, la situación fue la más que todos nombramos y conocemos en Islandia, que el volcán este que, claro, fue levantó tantas cenizas que tuvo que parar toda la aviación, pero era precisamente porque le podía afectar, lo que le digo, a los motores, puede afectar también a lo que es las entradas de, bueno, pitocho, anemómetros que nos pueden indicar la velocidad, puede contaminar los filtros del aire acondicionado. Claro, todo esto ocasionaría una cadena de errores en los sistemas de los aviones que ya serían graves, pero se suelen evitar estas zonas.
¿Qué protocolos se activan cuando sucede un fenómeno de estas características o alguno similar, cuando hay algo que perjudique realmente o que pueda perjudicar la aviación y la seguridad en el vuelo?
Bueno, ahora en todo está la inmediatez de la información. O sea, cualquier erupción en un momento determinado se envían unas notificaciones a todos los aeropuertos y a todos los aviones que están en la zona avisándoles de esta circunstancia. Entonces, pues a partir de ahí se desvía la ruta. Si se cierra el aeropuerto, pues hay que tener en cuenta las condiciones de combustible, las contingencias, los aeropuertos, porque también el desviarte a otro aeropuerto puede ser que esté congestionado porque se han desviado muchos aviones a sus alternativos, y todo esto, pues claro, ocasiona un gran perjuicio, tanto para los pasajeros como para las propias compañías aéreas.
Pues Francisco Ubet, que siempre es un placer, sobre todo por el hecho de tranquilizar, ¿no?, y decir que estas cosas ya están estudiadas, pensadas, y que si hay que tomar una decisión, se tomará, y por lo tanto los protocolos ya están ahí. Gracias por estar con nosotros, como siempre, un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, y lo que decís, tranquilidad, que lo primero que tiene que imperar en la aviación es la seguridad, que es lo más importante.
Sin duda alguna, mejor perder un vuelo o retrasar un vuelo que no tener una desgracia. Y eso lo sabemos muy bien. De hecho, con el tema de Islandia se tomaron las medidas más que oportunas. Y en este caso insistimos, de momento no hay ningún tipo de problema. Simplemente preguntamos. Preguntar es la mejor forma de informarse y de saber la verdad. Hablando de todo un poco, todos los vecinos de La Palma van a tener que reconstruir su vida. Imagínate empezar otra vez de cero. Muchos han perdido no solo sus casas, también los negocios, de donde sacaban el dinero. Fíjate, en España durante los primeros 7 meses del año se han creado 64.815 empresas en España. Eso supone un incremento del 46% respecto al mismo periodo del año anterior. La gente tiene ganas de salir adelante.
Esto es de valientes, John, ¿eh?
Sí.
Porque durante totalmente. La pandemia, es una época también, pues bastante inédita, ninguno habíamos sufrido una situación similar, ¿no? Pero es que hay gente que quiere salir adelante, que quiere reponerse a esa situación y empieza a emprender. Y un ejemplo es el de Pablo García, que lo tuvo claro. A pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades, él tenía que emprender. Y de hecho convenció a sus dos hermanos para montar un negocio de hostelería, los tres juntos. En un contexto muy complicado, ellos tuvieron claro que tenían que intentarlo.
¿Por qué emprendemos? Pues porque nos gustan mucho los retos, sobre todo, y porque a pesar de la pandemia, estos 2 años tan difíciles ahora mismo, hemos encontrado una localización con muchos metros cuadrados en los que creo que la gente va a estar muy a gusto.
Bueno, pues el emprendedor español es por lo general un hombre de entre 25 y 34 años con estudios universitarios.
Casi 65.000 empresas han creado, como decíamos, ¿eh? Pues esta noche, a partir de las 9, en La Linterna, Ángel Expósito hace una radiografía de los emprendedores en España. ¿Cómo de complicado es montar un negocio? ¿Nos lo ponen fácil? Ya te digo yo que no. ¿Quiénes son los que las lanzan sobre todo? No te lo pierdas porque es como un grito de esperanza. A partir de las 9 de la noche, en La Linterna, con Ángel Expósito. Ahora, seguimos con tu COPE más cercana. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, de este 23 de septiembre de 2021. Ya que hablamos de fechas, la misión de la que te voy a hablar debía haber durado solo 15 años. Pero nuestro telescopio de galaxias lejanas sigue en órbita 31 años después. Me refiero al Hubble. Ha enviado en este tiempo 1,5 millones largo de imágenes a la Tierra. Y aún así no dejan que se jubile. Al fin y al cabo, sigue en plena forma.
STI, aquí el director de vuelo. Quiero el Hubble en marcha ahora mismo.
Entendido. ¡A mover el Hubble!
Sin embargo, el 13 de junio de 2021, su computadora de carga útil, la que controla y coordina los instrumentos científicos a bordo, se paró. Y el sistema, al ver que algo no iba bien, colocó automáticamente todos los instrumentos científicos en modo reposo. Todos tranquilos, debieron decir en la NASA. Lo reiniciamos desde aquí. Pero todos los intentos fracasaron. Ya sabéis que en la NASA todo se hace por duplicado, insistieron los jefes ante las caras perplejas de los novatos. Bueno, además cuenta con una computadora de seguridad, vale. Pero nunca, jamás, se había utilizado hasta entonces.
Aquí Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
Y tanto que un problema, porque una computadora de ese tipo no se enciende con un simple interruptor. Existían instrucciones, pero claro, había que entenderlas y conocer la máquina a fondo. Claro, habían pasado 31 años, así que no les quedaba otra. Tull, jefe del equipo de emergencia del Hubble, reunió a algunos antiguos empleados, jubilados, y les pidió que solucionaran el problema. No todos los jefes lo vieron bien. Vamos, que me imagino la escena.
¿Cuánto tiempo ha pasado, Frank?
Posiblemente no es suficiente, Bob. Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Es una broma, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años tienes, Frank?
Lo suficientes como para saber que tienes el culo en un aprieto.
Fly me to the moon. Y salvaron el culo, precisamente, al Hubble, porque al final más de 50 personas participaron en la operación de rescate, que duró 2 semanas. Muchos de ellos, los principales, como te digo, jubilados que ya, pues solo pescaban, iban de vacaciones a Florida y jugaban a la petanca. A veces la vida puede ser maravillosa, como cuando pone las cosas en su sitio y nos recuerda que no hay nadie imprescindible, pero tampoco prescindible. Sea a 550 kilómetros de altura o a ras de suelo, en el cielo o entre volcanes. Y es que no falla. Cuando estás desesperado y alguien te ayuda, no miras ni el sexo, ni el color, ni el origen, y tampoco la edad. ship and a door. Gutiérrez, ¿cómo te ha gustado la historia?
Dígame, me ha encantado. Claro, fíjate, porque tenemos todavía una oportunidad, John, a nuestra edad.
Dentro de 30 años igual nos llaman de la radio.
Sí, claro. Sí, porque se les estropea algo que de repente pues sea tan moderno que no se para. Claro.
¿Dónde está este sonido? Oye, ríete que tú y yo hemos vivido los tiempos en los que se hacía... Esto que está sonando ahora, todo está por internet, se manda de un lado a otro, están digital. Ordenadores... Es digital, pero en su momento nosotros lo hacíamos analógico, es decir, una cinta que pegabas con un celo para que pudiera poder escucharse aquellos cortes y sonidos y aquellos montajes que tú querías. Y fue antes de ayer, como quien dice.
Sí, señor.
Pero bueno, hablando antes de ayer, no antes de ayer, sino hace unos días atrás, el domingo pasado, lo vimos casi todos en directo, ocurrió algo insólito. La erupción de un volcán aquí, en nuestra Tierra, en La Palma. Insólito y excepcional porque nuestro planeta tiene 1.500 volcanes en riesgo de activarse en cualquier momento. Bueno, pues hace 17 años, justo un día como el de ayer, 22 de septiembre, ocurrió algo también inusual. Por suerte, en este caso, en la ficción. El vuelo 815 de Ocean Airlines de Sydney a Los Ángeles se venía abajo ante nuestros ojos. Y los supervivientes de ese vuelo comenzaban una aventura trepidante en una isla que estaba aparentemente desierta.
Nos estrellamos. Isla demencial.
El piloto dijo que nos habíamos desviado más de 1.600 kilómetros.
¿Dónde estamos?
Este sitio es diferente. Es un lugar en el que ocurren milagros.
Perdidos. Lo que estaban era perdidos. 13 millones y medio espectadores nos pegamos al capítulo final de esta serie, rarita, por cierto, al final, Perdidos. Que enamoró y decepcionó a partes iguales, ¿verdad, Gutiérrez?
Sí, algunos seguidores seguimos buscando el sentido al final de la serie que nos tuvo, ojo, 6 años pendientes de las peripecias de estos personajes. Perdidos, John, es una de las series míticas de la televisión, pero su estreno, un 22 de septiembre, esconde también una curiosa conexión con un buen puñado de series que se han ganado un lugar privilegiado en la historia de la televisión.
¿Te acuerdas de esta serie, de los Friends? 52 millones de personas lo han visto en todo el mundo. A mí casi me gusta más la entradilla esta que toda la serie en sí, que era buena. Pero es que la entradilla es extraordinaria. Bueno, pero sí. También Padres Forzosos, seguro que te acuerdas, dices, ah, sí. O el Ala Oeste, la Casa Blanca, política a fondo y maravillosa. Bueno, cosas de casa, nos reíamos mucho con el adorable Steve Urkel. Bueno, adorable... cuando estaba lejos de ti. Todas ellas y un puñado más que vamos a descubrir esta mañana en Herrera en COPE, ¿verdad, Gutiérrez?
Pues sí, todas ellas estrenaron un 22 de septiembre. Muchas de ellas han sido éxitos rotundos en el mercado mundial, también en España, otras no tanto. Pero esta curiosa coincidencia en el día del estreno ha hecho que sugiera la idea, o que surja, de marcar en el calendario el 22 de septiembre como el Día de las Series, o el Día Mundial de los Seriéfilos, una legión en todo el mundo que también reclama tener su día especial, como lo tiene, John, el cine o el teatro.
No deja de ser una paradoja, además, porque es que hoy en día la salvación de toda la industria cinematográfica pasa sobre todo por las series. Entonces, y aquí en todo el mundo. Así que vamos a hablar. Pero claro, nosotros somos raritos en Herrera en COPE y hemos dicho, vamos a hacerlo en el día después. Porque muchas de ellas no llegaron al día después. Se estrenaron, hubo un piloto y desaparecieron. Y otras, en cambio, siguieron. ¿Qué hace que triunfe una serie como Friends y se quede con nosotros para siempre? ¿Y qué ocurre con las que fracasan? Bueno, pues para ayudarnos a dar argumentos y establecer ese 22 de septiembre como día oficial de las series, hoy nos acompaña nuestra compañera Rosana Rábago, que entre otras cosas en su vida, porque alguno le conoceréis porque ha sido compañera nuestra no hace mucho aquí en Herrera en COPE, pero Rosana tuvo una idea con sus amigas. Y lo primero de todo, quiero que me cuentes... ¿qué es ese blog que tienes en español sobre series de televisión? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John, Carlos. Pues nada, la idea del blog surgió, pues, como todo, un día hablando en la universidad. Tengo que reconocer que mis dos compis, tanto Nayara como Teresa, han aportado mucho. O sea, yo soy aquí un poquito la cara visible, pero
bueno,
ellas
menos mal.
Aportan muchísimo. Sobre todo Nayara hace unos vídeos espectaculares. Pero bueno, la idea nos surgió porque queríamos hablar de nuestra ficción, las series. Luego ya nos vinimos arriba. Y entonces ahora también hablamos de cine, de teatro, de programas de televisión y de vez en cuando de videojuegos.
Bueno, la verdad es que lo que nos llama la atención de todo, porque además es verdad que todo al final es el mundo multimedia, es lo que nos rodea,
claro.
¿No? Pero claro, me decía Gutiérrez esta mañana, ¿no? Pero es que el tema de las series, Claro, ¿cuántas series han estrenado un 22 de septiembre casualmente?
Pues a ver, sin contar las de este año, porque habría que contar también unas 3 o 4 que se estrenaron ayer mismo, tenemos unas 29 series míticas. Es verdad.
¿Cómo ya?
Es verdad eso, que también son míticas. Hay unas cuantas que no han llegado a nuestros oídos aún.
Pero qué casualidad, ¿eh? Todas el 22 de septiembre emitieron su primer capítulo en la televisión. Son muchas las historias, Rosana, son muy diferentes todas, y seguramente muchos de nosotros hemos visto esas series. Tu propuesta para esta mañana, para nosotros y para los oyentes de Herrera en Cope, es que juguemos a adivinar las series que se estrenaron un 22 de septiembre
eso
a través
siempre
de las sintonías.
Eso siempre, eso yo creo que siempre ayuda.
Bueno, pues vete pidiéndolas tú y nosotros a ver si acertamos.
Pues vamos con la primera.
Esta me la sé.
Sí, yo también. Soy así grandilocuente. Indica que vamos a ver una serie de estas, de las series que se dice, ¿verdad? Y en este caso, el ala oeste de la Casa Blanca.
Claro que sí, también conocida como The West Wing, para los que lo veían en Estados Unidos, o en versión original subtitulada, que eso también se lleva mucho. Bueno, esta serie actualmente la podemos ver en Amazon Prime Video, que siempre la gente nos pregunta que dónde se pueden ver. Nos contaba esos tejemanejes del despacho Oval y todas las oficinas que había al ladito, que se encontraban en la Casa Blanca, en la famosa ala oeste, de ahí el título. Para ello, nos presentaban a este ficticio presidente, porque no existía, Jed Butler, interpretado por Marty Sheen, mientras gobernaba junto al Partido Demócrata, que eso también es importante saberlo. Sin duda, lo habéis dicho antes, es una de las mejores series políticas de la historia, que acabó en 2006. Eso sí, se llevó una audiencia de 16 millones de espectadores,
fíjate,
solo en la temporada más floja. O sea,
fíjate. O sea, fue un auténtico fenómeno, ¿eh?
Más que votos a algún presidente, casi.
Eso seguro.
Oye, estamos
muy bien.
Claro, sí. Y aprendías mucho de lo que era la realidad de la política.
Claro.
Y no solo en Estados Unidos, ¿eh? Porque se podía extrapolar algunas cosas. Vamos con la siguiente,
sí.
A ver. It's a rare condition. Yo soy muy adicto a esta serie, ¿eh?
Ah, yo también.
Rosana. Sí. Y por cierto, tiene algo que ver con la anterior que hemos escuchado, luego lo diremos. Porque, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de Cosas de Casa en España o Family Matters. En esta sitcom seguíamos a Carl Winslow y a su familia. ¿Qué pasa? Que apareció un personaje que era el vecino molesto y nerd, que ya habéis mencionado antes, Steve Urkel. Y su mítica, seguro que todo el mundo reconoce la frase, he sido yo. A mediados de esta primera temporada. Claro, se llevó todo el protagonismo. Esto suele pasar. La ficción tiene más de 200 episodios, unos 215, más o menos. En España la hemos podido ver en Antena 3 y en Neox. Neox de vez en cuando te deja caer algo, pero poquito. Y de hecho, a mí lo que me ha sorprendido antes es que es una de las primeras que tiene como protagonista a alguien afroamericano. Ahora sí que se lleva más.
A eso iba yo, era una de las primeras y además prácticamente la totalidad de ellos eran afroamericanos. Eso fue una revolución, igual que lo del ala oeste de la Casa Blanca, fue una revolución también porque contaban de verdad lo que pasaba dentro y todos los tejemanejes. O sea que fueron pioneras también en algunas de las cosas y en Estados Unidos marcaron un poco del camino, ¿verdad?
Sí, de hecho yo creo que ahora mismo la que más se asemejaría es Blackish y tampoco. O sea, hecho ambas son de la misma cadena, de la ABC.
Vamos con la siguiente que me estoy quedando con muchas ganas. A ver, vamos con la siguiente. Inconfundible los Who, Gutiérrez.
Hombre, maravilloso. Esta serie me gusta mucho a mí. CSI,
sí.
¿No, Rosana?
Sí.
CSI, Nueva York.
Nueva York. Hay que apuntar, porque es el tercer spin-off. Fueron cuatro. También hay CSI Cyber. Lo que pasa es que ese nadie lo conoce. Aquí es un equipo científico, el de Nueva York, que está dirigido por el detective Mac Taylor. El piloto lo vieron en Estados Unidos 19 millones de espectadores.
Fíjate.
La continuación natural, después de Las Vegas y Miami, pues donde se producen más asesinatos y cosas extrañas, en Nueva York.
Sin duda alguna. Es curioso porque yo soy muy de Grissom, de Las Vegas.
Entonces estarás expectante, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque hay que decir que cada uno además tenía incluso un tratamiento, tiene un tratamiento de imagen, de color, de luz, que no tienen nada que ver. Los personajes tampoco tienen nada que ver, están muy bien elegidos, dependiendo del tipo de gente que vive en cada una de esas ciudades. Y luego has mencionado una que yo soy de los frikis que sí la he visto, que es CSI, pero en el resto del planeta, ¿verdad? Que
sí,
van recorriendo
Cyber.
El mundo.
No, Cyber, Cyber. Cyber era...
Cyber.
También hubo un CSI internacional, lo que lo decías, pero Cyber era de delitos informáticos. Esa
ah, de delitos
informáticos,
es verdad, es verdad.
O sea, sí, duró muy poquito, fue de las primeras
en
cancelarse.
Vamos a ver, pero John, es que vuelve Grissom.
Sí,
vuelve Grissom y es uno de los momentos grandes de la historia de la televisión, porque yo te digo, soy muy de Grissom. De hecho, un día te voy a decir, un amigo mío le entrevistó a Grissom aquí, en mi tierra, en Bilbao.
Anda. Pues mira.
Luego te lo cuento, porque estuvo veraneando durante mucho tiempo por aquí. Pero no me voy a enrollar, porque vamos a por lo siguiente.
Venga.
Tenemos muy poquito tiempo, pero este tiene que ver algo con el protagonista del ala oeste de la Casa Blanca, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Porque es el hijo.
Es el hijo, es Charlie Sheen.
Más amante de los floreros. Sí.
Sí, lo que pasa es que Charlie Sheen también tuvo muchas polémicas, lo que llevó a que le despidieran de la serie. Y le sustituyó a Stone Catcher. De hecho, eso, la serie tuvo una audiencia de 13,9 millones de espectadores en Estados Unidos, siempre, en sus 12 temporadas. Cuando despidieron a Charlie Sheen, la gente se pensó que esto ya llegaba a su fin. Pero no. Afortunadamente, el cambio sentó muy bien y a nadie, que yo aún no me lo explico, le extrañó que el hermano, que era Alan, se quedase a vivir cuando había fallecido Charlie con el empresario informático Walden Rico. Pero bueno.
Bueno, cosas que pasan en la vida. De todas formas, hablando de cosas que pasan en la vida, que un 22 de septiembre se hayan estrenado 29 series y 3 más este año no deja de ser tan llamativo que queríamos hablar con Rosana Rábago, a la que muchos, como decíamos, conocíais, pero además también quiero que conozcáis sobre esa o con ese blog de series de televisión, All Screens, para convencer al mundo de que el 22 de septiembre tiene que ser el día de las series. ¡Un abrazo, Rosana!
A ti, hasta luego.
Gracias, un besito.
Y nos vamos rápidamente para saber qué es de lo que nos va a hablar hoy Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy vamos a estar de nuevo en La Palma, donde viven ya el quinto día de erupción y donde no saben cuánto tiempo más va a durar esta situación. Los expertos han pronosticado que el volcán puede seguir soltando lava hasta dentro de 84 días, concretamente hasta el mes de diciembre, imagínate, ¿no? Aceptar todo esto. Una mala noticia, pues que tratan de digerir como pueden los vecinos de los barrios más afectados, de las localidades más afectadas, que han tenido que abandonar sus casas y que quieren que esta pesadilla además termine cuanto antes. Los desalojados siguen por encima de los 6.000 y las casas destruidas son 300. Los equipos de emergencia, bomberos, UME, Guardia Civil, siguen trabajando para garantizar la seguridad. Ese sigue siendo el objetivo, ¿no? Que no haya daños personales, pero también es prioritario dar alojamiento a los evacuados. Algunos están en pabellones que se han habilitado, otros en el acuartelamiento del fuerte, en hoteles, en alojamientos turísticos. Además, el gobierno canario ha comprado ya 73 viviendas para poder alojar a todos estos vecinos evacuados. Es el momento, en definitiva, de la solidaridad. Y toda ayuda es poca. Se necesita de todo porque estamos hablando de gente que lo han perdido todo o que en muchos casos tuvieron que salir de sus casas con lo puesto. Y se necesitan también manos voluntarias, como las de, por ejemplo, Mercedes.
Aquí solamente vienen a recoger la comida, ropa, cosas de zapatos, mantas, todo en seres de primera necesidad. Y alejados aquí no hay ninguno, solamente todos los que estamos aquí, todos voluntarios de Funcatae, de muchas asociaciones, voluntarios solamente de la calle que vienen a colaborar.
Bueno, y luego encima tenéis que hablar también de la Dana, porque claro, no os olvidamos de que ya ha provocado inundaciones, ¿verdad?
Pero inundaciones importantes además esta mañana en algunos puntos de Huelva, concretamente en las localidades de Isla Antilla, también en Isla Cristina, y no sabes, John, las imágenes que hemos visto, los vídeos que están circulando ya por redes sociales de Almendralejo, en Badajoz, el agua casi cubre los coches. Y te cuento también, por ejemplo, que ha habido una mujer a la que han tenido que sacar en volandas los bomberos porque el kiosco en el que trabajaba estaba a punto de ser cubierto completamente por el agua. Estaremos pendientes también de eso, de la gota fría, de la Dana.
Sin duda alguna, porque es que la naturaleza está haciendo de las suyas en estos días y nosotros te lo contamos aquí en COPE, además de otras noticias, ya lo sabes. Entre ellas, por cierto, y hablando de noticias, las de tu COPE más cercana que ahora vamos a escuchar juntos aquí, en tu cadena, en la cadena COPE.